Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como @ParadojaNFL y espero que hayan ganado dinero con Isabel.com y nuestro código promocional de Tres y Fuera. Ahí tienen su bono de 500 pesos, sin costos, sin compromiso, sin necesidad de registrar su tarjeta de crédito para que cobren cada fin de semana. Este programa lo vamos a dedicar o lo vamos a dividir de forma distinta como hemos venido haciendo a lo largo de esta temporada NFL 2020. Se sube como video, también lo vamos a dejar como audio, pero básicamente vamos a dividir los juegos de la semana en dos partes. Entonces el lunes les vamos a dar el primer segmento con Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals y ya después el martes tendremos que darles la segunda parte. En los videos no aparecerá la versión o nuestra opinión sobre el Monday Night Football, ya que lo grabaremos antes, pero en el podcast sí voy a incluir mis comentarios sobre ese partido. Así que sin mayor preámbulo, esto es lo que pude discutir con Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals. Ya casi termina la actividad de la semana 9. Yo soy Rudy Jacinto, me acompaña Oscar Huerta de Tres y Fuera Cardinals y el titular que tenemos para este Thursday Night Football entre Packers y 49ers es... Adelante Davante en Thursday Night Football. Gana Packers 34-17 a los Niners con 173 yardas y un touchdown del receptor número uno, no solo de los Packers, sino de toda la NFL.
Sí, no estoy tan de acuerdo con eso y creo que tampoco Julio ni DeAndre Hopkins están de acuerdo con ese señalamiento.
Respeto su derecho a estar equivocados, no pasa nada.
Sí, no, así que fue un gran partido de Davante Adams, pero fue un gran partido en realidad de los Packers en general. Creo que Aaron Rodgers regresó a lo que habíamos visto el resto de la temporada y de los 49ers creo que esta fue la gran despedida de los 49ers del 2020 porque después de tantas lesiones, después de ver en realidad lo que nos va a ofrecer Nick Mullens semana tras semana, no se ve bien para los 49ers y definitivamente esto fue un buenas noches para ellos.
Sí, entre lesiones y ahora COVID, o sea, por falsos positivos que sí. Contagia a un jugador y luego otros, pues por haber estado cerca tienen que sentarse, pues no había forma. Creo que Nick Mullens dentro de lo poco que alcanzó a hacer fue adecuado y pues bueno, veremos cuál es el futuro de Nick Mullens y Jimmy Garoppolo porque uno ya no tiene dinero garantizado en su contrato y el otro Nick Mullens se convierte en agente libre. Este próximo season quizás como agente libre restringido
o clase,
ninguno. Así es, puede ser clase de veterano. Broncos cae 27-37 contra Matt Ryan y los Atlanta Falcons. 25-35 pases completados, 284 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones, incluyendo 103 yardas y touchdown para Olamide Zaccheaus. Drew Lock tuvo que tomar papel y pluma y tomar notas de cómo Matt Ryan los despedazó.
Sí, la realidad es que el veterano fue más que el joven en este caso y la realidad es que los Falcons pues, ofensivamente de repente funcionan. Creo que así sí. Es como lo puedo generalizar porque no están tan mal ofensivamente. Obviamente después de la destitución del entrenador mejoró un poquito la cosa ahí y por parte de los Broncos se siguen quedando cortos, sinceramente, siendo que este es el equipo del futuro y que en realidad nomás no está en la ofensiva, por lo menos Cortland Sutton. Drew Lock no está haciendo lo suficiente, por ahí Noah Fant salió lesionado, pero creo que lo más rescatable aquí es que le meten 21 puntos en el cuarto a los Atlanta Falcons y se quedan a una anotación, lo cual... Nadie nota, pero sí es así como que un pequeño asterisco de qué pasa con los Falcons.
No, y qué pasa con los Broncos que se la tienen que vivir a remontadas también. Sí, las han también conseguido, nomás esta semana pues no se logró. Jerry Jeudy ya también parece consolidadísimo como receptor número sí. Uno. Eso es digno de destacar. Los corredores de Broncos, se ve mejor Lindsay que Gordon, pero sí. Se neutralizan entre ellos y no hacen mucho, incluso si combina su producción.
No agarra ritmo nadie.
No agarra ritmo nadie. Buffalo Wings. Buffalo sorprende 44-34 a los Seattle Seahawks y uso Buffalo Wings porque para sorpresa de Seahawks y del resto del mundo, se alejaron del ataque terrestre, dominaron por aire, atacando a una de las peores secundarias de toda la NFL, o sea, un plan ofensivo maestro de Brian Daboll, un precepto analítico, el irte por aire una y otra y otra y otra vez, y acaban con 23 intentos de pase, 249 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones de Josh Allen. Una gran idea que acaba dando frutos, 24-7 al medio tiempo.
Casi al medio tiempo. Sí, casi al medio tiempo. Un gran juego por parte de Josh Allen. Una felicitación para él, quien jugó para su abuelita, quien había muerto la noche anterior. Entonces creo que ahí la dedicación fue buena y creo que exponen una vez más a los Seattle Seahawks y esta defensa que no para a nadie. Prácticamente, no. No, ni por tierra ni por aire. La realidad es que es una defensa muy, muy mala, y por tan bueno, por tan bien que juegue tu quarterback Russell Wilson, quien no jugó tan bien de todos modos, pero por más que dé un partidazo, ganar metiendo, o sea, recibiendo 44 puntos, o tú metiendo 34 y no ganar, creo que sí es de luces, de prender todas las alarmas y banderas rojas y demás, porque llegando a playoffs, esto simplemente no va a funcionar, así de sencillo. Te va a tocar cualquier equipo con cualquier ofensiva que pueda atacarte con poquita versatilidad, como lo vimos con los Arizona Cardinals, como lo vimos ahora con los Buffalo Bills, simplemente no va a pasar.
Sí, queda claro que no hay un equipo dominante en estos momentos en la NFL. Y
los Chiefs.
Amenazaba con serlo, Chiefs, pero sufren todos los partidos también. Entonces, sí. No dominan, ganan, pero dominantes, creo que al momento no existe ese equipo en la temporada 2020. Criterio cuestionable. A ver, aquí quiero hacer una pausa. Ravens gana 24 a 10 a los Colts. Una segunda mitad mucho mejor que la primera. Pero voy a leer lo que dijo Al Riveron, el jefe de oficiales de la NFL, en una jugada en la que intercepta a Marcus Peters, da tres pasos para atrás, le zafan el balón, y que normalmente hubiera sido marcado como pase incompleto, porque no termina de controlar antes de que el piso lo derrote de alguna manera. Viendo la jugada, nos dice Al Riveron: estamos en Indianápolis, donde la marcación en el campo es pase incompleto. Tras revisión, tenemos clara y obvia evidencia visual de que el defensor controla el balón, da tres pasos, comete fumble y finalmente el balón es recuperado por la defensa. Yo no sé ustedes, yo no veo control claro de Marcus Peters. Iban abajo 17 los Ravens en ese momento. La serie ofensiva que recuperan ahí les sirve para touchdown, y esa fue una ventaja que los Ravens no dejaron ir en todo el partido. Entonces me parece que esta decisión la podías marcar para ambos lados, pero creo que normalmente se hubiera marcado como pase incompleto y ya termina repercutiendo directamente en el marcador.
Creo que fue más recepción la de Dez Bryant contra Green Bay en aquel entonces. Entonces sí fue una decisión muy, muy rara. Sobre todo lo que dices del control del balón, se ve que en realidad lo estuvo tambaleando en realidad durante los tres pasos, pero le dan el balón y creo que sí, como dices, fue un factor muy, muy diferenciador en ese partido, donde ya los Colts después de eso ya no supieron qué hacer. Philip Rivers no tuvo un gran partido, no fue lo de la semana pasada, y creo que esa ha sido la historia de los Colts y va a ser la historia de los Colts. Hay que depender mucho de cómo sale Philip Rivers, de cómo juegan los receptores, quien T.Y. Hilton no jugó nada bien, y la realidad es que esa era una prueba grande tanto para los Ravens como para los Colts, donde los Ravens salen victoriosos, y es el primer partido que ganan los Ravens contra un equipo consolidado de cierta manera. Entonces en este creo año, que para ellos vale bastante
lo que tú llamabas ese segundo peldaño de la NFL, ¿no? Sí. Entonces nos queda claro que Ravens probablemente está arriba de eso,
sí, está arribita,
pero podría estar como en un 1.5 todavía,
sí, no
dando
no tanto.
Depende mucho de cómo pueda evolucionar su juego aéreo. The Jake Luton Show: Texans gana 27 a 25 a los Jacksonville Jaguars, pero no subestimen lo que acaba de hacer este novato de sexta ronda, historia familiar a la de Gardner Minshew. 26 de 38 pases completados, 304 yardas, un touchdown, una intercepción, y su segundo pase fue una conexión de 73 yardas, con un montón de yardas aéreas. O sea, no fue puro acarreo de DJ Chark, sino que realmente el balón voló como medio campo, y fue un aviso a navegantes, ¿no? A los Texans y también, por supuesto, al resto de la NFL. Yo, después de lo que hizo Jake Luton, probablemente lo aguante, le dé más oportunidades de titularidad. Gardner Minshew que se recupere de salud. Y ya si hay un tropiezo muy fuerte de Luton, entonces sí podemos pensar en regresar con el bigotón.
Sí, creo que de eso que dices es muy cierto. Como no tienen un quarterback establecido como tal, sí, Gardner Minshew es el titular, pero después de ver cómo peleó de cierta manera Jake Luton contra los Texans en un juego divisional, bastante bien, creo que sí genera un poquito de duda, aunque sea en Jacksonville, y en pensar con quién seguir adelante. Creo que independientemente de con quién sigan adelante, no será el quarterback el próximo año. Entonces, yo pensaría un poquito más en quién te da esa oportunidad para un pick más alto, y no necesariamente
es más malo.
Justamente lo que iba a decir, no necesariamente quién es el más malo, pero perder de esta manera no se ve tan mal para los Jacksonville Jaguars. Entonces creo que a lo mejor van a inclinarse hacia ese lado, van a inclinar a ver qué tienen con Jake Luton, pero independientemente de eso, como digo, yo creo que el próximo quarterback de los Jacksonville Jaguars va a ser o Justin Fields o Kyle Trask de Florida.
Bueno, yo creo que nunca puedes tener demasiados quarterbacks, y si son competentes, no, si pueden servir de backup, si pueden pelear por una titularidad en otro equipo, pues Jacksonville haría bien en generar a ese valor a lo que resta de la temporada, y si decide venderlos o alguno de los dos, pues adelante, ¿no? Yo creo que uno de los dos sí tendrá que estar sí o sí con la franquicia la próxima campaña. 25-1, y no son los momios para que los Chiefs ganen el Super Bowl de este año, son la relación touchdown-intercepciones que tiene Patrick Mahomes en esta temporada. Sí, calladito, sí,
sin nada.
Mucho juego terrestre, que si los Steelers o lo que sea, este muchacho lleva 25 touchdowns y solo una intercepción, y ya vamos a la mitad de temporada, Oscar.
Sí, exactamente. Nadie habla de Patrick Mahomes ya porque ya ganó su Super Bowl, ya ganó su MVP, ya es como una costumbre en la NFL. Si
ya
quieres.
Está muy visto.
Ajá, exactamente. Pero sí, son 25 que prácticamente está enfilándose para un posible récord, el récord de Tom Brady, que creo que es 52, si no me equivoco. Uh-huh. Pero la gente ya no se da cuenta de lo que hace Patrick Mahomes. Sí fue un partido cerrado, pero también fue un partido donde regresó Christian McCaffrey, donde en realidad lo usaron bastante y creo que sí se notó la diferencia de las Panteras de Carolina con Christian McCaffrey. Sale lesionado desafortunadamente, lo cual yo sí quiero tocar un poquito porque mucha gente pensaba que este iba a ser diferente, que este corredor era invencible y todo lo demás. Y la realidad es que le diste 400 toques la temporada pasada y esta temporada está sufriendo un poquito, a lo mejor, la repercusión de eso. A lo mejor no se alcanzó a recuperar de la temporada pasada porque 400 toques son un mundo. Sí. Y la realidad es que cuando eres el mejor jugador del equipo, por tanto, puede ser a ratos pues
vulnerable,
vulnerable.
A los golpes rivales.
Entonces, hay que ver cuánto queda Christian McCaffrey otra vez fuera. Creo que sí es importante, pero sí se vieron diferentes las Panteras de Carolina.
Sí, ganan los Chiefs 33-31 las Panteras. Un gol de campo larguísimo que tenía la fuerza, pero no la dirección para llevarse la victoria. Siguen intentando estas patadas de 60 y tantos yardas de las Panteras. Y con lo que respecto a lo que dices de Christian McCaffrey, sí, 400 toques, creo que se le disculpaba un poco o se trataba de explicar que iba a tener una temporada igual de fuerte porque muchos de esos toques fueron por aire. Pero toques son toques,
pero
¿no?
Sí, creo que, no, recibes el golpe, de todos modos.
Sí, entonces, ok, vale la mitad del golpe que si lo haces entre los tackles, digamos. Bueno, pues siguen siendo 400 toques, ¿no? 200 por aire, no sé cuántos sí. Han sido. La realidad es que Christian McCaffrey no está este año, no va a estar sano, no va a estar bien. Creo que debieron haber aprovechado a Mike Davis, que dio muy buenas exhibiciones este año y prácticamente lo desaparecieron del plan de juego. No sé, creo que
malamente.
Con el head coach anterior y todavía con este, está McCaffrey, lo quieren usar en todas y no va a funcionar este año y quizás en años futuros tampoco. Entonces, vámonos haciendo la idea de que necesita un relevista, alguien que lo proteja, alguien que le dé el descanso.
Sí, y que los backfields de un solo corredor ya no existen como antes. La realidad es que como se han integrado tanto al juego aéreo, ya no solo son 23 acarreos al juego y ya no hiciste nada más. Ya son 23 más 11 targets y pues ve a Alvin Kamara. Alvin Kamara está casi promediando 15 targets por partido, aparte de sus 20 y tantos acarreos, lo cual es muy, muy pesado y lo hemos visto con Kamara, que de repente se lesiona y dura tiempo fuera.
Vaya que sí. Cocido de León, Lions 20, Vikings 34. Oscar, ¿los Vikings ya son buen equipo?
No, Dalvin Cook es muy, muy buen corredor y a ver si no sufre lo mismo de lo que acabamos de hablar. Porque tuvo 22 acarreos para 206 yardas y no estoy seguro cuántos targets tuvo, ahorita te digo, pero la realidad es que Dalvin Cook es prácticamente la ofensiva de ese equipo. Con Green Bay yo pensé que iba a ser el caso excepcional. Tuvo dos recepciones para 46 yardas, que pues de todos modos son bastantes, supera las 250 yardas. Te digo, yo pensé que iba a ser el caso excepcional porque la defensa de Green Bay simplemente es muy mala contra el juego terrestre, pero estamos viendo aquí que el plan de juego para el resto de la temporada quizás sea ese, dársela a Dalvin Cook y a ver qué pasa.
Vaya que sí. Por su parte, los Lions ya han perdido dos juegos contra Colts y Vikings. Perdieron al quarterback Matthew Stafford por un golpe a la cabeza. No sabemos si participa en semana 10. El head coach Matt Patricia ya tiene un récord de 12 victorias, 27 derrotas y un empate dirigiendo a este equipo.
Yo creo que ya.
De Lions. Bueno, es que al head coach anterior lo despidieron con dos temporadas consecutivas de 9-7. ¿Cómo aguantamos a Matt Patricia una cuarta temporada? Yo creo que su futuro, y por eso el titular Cocido de León, ya se ve prácticamente preparado, servido y será un probable despido a final de campaña. Ahí lo tienen, la primera parte de nuestro análisis, resumen y por supuesto algunos comentarios importantes sobre lo que sucedió en la semana 9 de la National Football League. Si les interesa saber qué pasó en el resto de los partidos y qué pensamos al respecto, pues bueno, escuchen el episodio del día de mañana o atentos ahí a youtube.com/3yfuera. Antes de despedirnos, es importante hablar sobre las lesiones que se dieron a lo largo de esta dolorosa jornada. El quarterback de los Lions, Matthew Stafford, pues una conmoción, como escucharon en nuestro análisis del partido, está día a día y es muy posible que tenga que jugar Chase Daniel, este quarterback que estuvo varios años con los Osos de Chicago y que simplemente no termina de llenarnos la pupila, pero tiene muy buena gente y sigue cobrando bastante, bastante bien. Veremos qué sucede con ellos. Tienen un partido contra el Washington Football Team, que también perdió a su mariscal de campo. Una fractura, dislocación de tobillo, fuera el resto de la campaña. Su suplente será Alex Smith. David Johnson, el corredor de los Houston Texans, está día a día. Su reemplazo directo sería Duke Johnson. Sufrió una conmoción en la primera parte del partido. No pudo regresar. No jugó Duke Johnson del todo bien. Creo que por ahí también tuvo un fumble. Así que si no puede regresar al campo, pues tendrá Duke Johnson que ser el corredor número uno del equipo ante los Cleveland Browns. Preston Williams, el receptor de los Miami Dolphins, se lastimó el pie esta semana a semana. Sus reemplazos directos serían Jakeem Grant y Mac Hollins. Se lastimó en el segundo cuarto, tuvo que ser retirado en el carrito de las desgracias. Justin Jackson, el corredor de Chargers, una lesión de rodilla esta semana a semana. Su reemplazo en teoría sería Joshua Kelly. El tema aquí es que pues no jugó Tremaine Pope, y esto parecía bueno para Kelly, pero jugó Kellen Balazs y no lo hizo del todo mal, y le quitó snaps a Joshua Kelly. Entonces, si tenemos a Kelly en nuestras ligas de dinastía o de fantasy, creo que es momento de oficialmente preocuparnos. Veremos qué sucede con Jackson. Había tenido problemas en la ingle y ahora va a tener problemas en la rodilla. Tenemos que esperar a sus resultados médicos. Jack Doyle, del ala cerrada de los Colts, una conmoción esta semana a semana. Su reemplazo directo sería Trey Burton. Y más abajo en el depth chart estaría Mo Ali Cox. Se llevó un duro golpe a la cabeza de un defensivo de Ravens cuando intentaba hacer una recepción. Lo ayudaron a salir del campo y ya obviamente no pudo regresar por la misma conmoción. Y Laviska Shenault, el receptor de los Jacksonville Jaguars, tiene una lesión de pie en el isquiotibial. Esta semana a semana, sus reemplazos directos serían Keelan Cole y Chris Conley. Sufrió esta lesión temprano en el partido, no pudo regresar. Tenemos que esperar resultados de la resonancia magnética para ver cuántas semanas se estaría perdiendo. Por mi parte sería todo. Espero que disfruten el partido de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Jets de Nueva York. Lo digo mitad en broma, mitad en serio. No es un partido muy vistoso, pero ciertamente ahí se podrían estar disputando quién toma a Trevor Lawrence en la próxima oportunidad en el draft 2021. Cuídense, disfruten su inicio de semana, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.
Hola, soy Rudy Jacinto, creador de Tres y Fuera. Si te gustó el programa de hoy, suscríbete a este y otros podcasts de la familia Tres y Fuera. Tres y Fuera NFL, Tres y Fuera Fútbol, Tres y Fuera de tu equipo favorito y claro, el canal de Tres y Fuera YouTube con videos todos los días. Porque si tu equipo existe, Tres y Fuera lo cubre.